Tubas y Tubos, episodio 217. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea la enseñanza e interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Hoy episodio 217 del jueves 10 de febrero de 2022, que vamos a dedicar a todas las personas que dedican su tiempo a investigar sobre un tema específico para encontrar nuevas respuestas y soluciones a los problemas del día a día. Y esta dedicatoria se debe a que hoy charlamos con la pianista Melissa Zahanjori, que nos viene a contar todo sobre cuál es la situación del mercado laboral de los músicos clásicos. Una entrevista muy, muy interesante y que debes ver hasta el final. Pero antes, y como siempre, quiero recordaros que en cursos.davidtuba.com podéis encontrar, por un lado, todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Y por otro, también encontraréis formaciones enfocadas para mejorar en lo personal y en lo profesional, con cursos de consecución de objetivos, productividad, marca personal o emprendimiento musical, que es el curso en el que estamos este mes, y hoy ya está disponible la quinta lección de este fantástico curso impartido por Esther Viñuela, que aborda la tercera y última lección del Business Model Canvas. Ya sabéis, este modelo que nos ayudará a definir nuestro proyecto musical y profesional. Y sin más dilación, damos paso a nuestra invitada. Buenos días, Melissa, ¿cómo estás?
Buenos días, David.
¿Qué tal estás? ¿Qué tal todo por Madrid?
Muy bien, aquí por fin un poco de sol, de tantas nubes, pero bueno, sí. Ya están.
Tienes que venirte a Canarias, que aquí el sol está asegurado. Bueno, pues como dije antes, aquí tenemos hoy de invitada a Melissa, a ver si lo digo bien, Zahanjori, que es pianista y que está afincada en, es pianista albanesa, pero lleva muchos años afincada ya en España, en Madrid, como lo vais a ver, que habla perfectamente. Y el motivo, pues, de esta charla con Melissa, como ya os he comentado antes, es porque ha realizado un trabajo muy interesante, un trabajo final de máster, titulado El mercado laboral de los músicos clásicos en la Comunidad de Madrid. Y como ya sabéis, yo estoy muy interesado en todo lo que tiene que ver con las salidas profesionales de los músicos a día de hoy, porque está cambiando mucho todo este tema y me pareció muy interesante. Entonces contacté con Melissa vía LinkedIn y bueno, pues ella me facilitó un resumen muy interesante de su trabajo y le dije, ¿por qué no te vienes al podcast? ¿Por qué no te vienes al canal de YouTube? Y nos cuentas un poco lo que has descubierto. Así que bienvenida y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, David. Bueno, pues
cuéntanos primero quién eres, así para que todos un poco te conozcamos.
Pues yo soy Melissa, albanesa, ya llevo aquí en España 9 años. Bueno, le voy a contar un poco la historia porque no es la típica académica que fue por un profesor, por un tal, que sí, que también es verdad, pero principalmente fue porque cuando tenía 6 años vi una serie que se llamaba Upa Dance.
Ajá.
Y un paso adelante y me enamoré de Madrid, de Ajá. todo, y le decía a mi familia, bueno, pues yo quiero ir a estudiar en Madrid, y ellos con calma me decían, bueno, Melissa, tú estudia, tú mira poco a poco y luego ya veremos. Y justo durante mi adolescencia ahí en Albania hice todo posible para conocer personas que vivían en España o tenían alguna ligación con España, y conocí a funcionarios de la Embajada de España y ellos me dirigieron. Tuve clases con el profesor Joaquín Achúcaro y gracias a Joaquín Achúcaro vine en Madrid y luego pues estudié con Catarina Busca y nada, y aquí estoy después de 9 años feliz.
Muy bien, pues fantástica y bienvenida a España y que disfrutes mucho de Madrid. Bueno, pues entonces pasamos ahora a que nos cuentes, bueno, pues cuáles son los objetivos o el porqué también de este trabajo final de carrera, que a mí me parece muy interesante, y reitero el nombre, El mercado laboral de los músicos clásicos en la Comunidad de Madrid, que seguramente, y por lo que yo he leído, es bastante exportable al resto de España.
Pues mira, la idea surgió de forma muy natural. Estaba practicando, que tenía que tocar el primer concierto de Rajmánimo, el máster, y ahí dije, nos estaban diciendo que bueno, los temas que tenéis que investigar, y nos estaban orientando un poco hacia los temas, y dije, ¿y por qué no un tema hacia la orientación laboral de los músicos, de nosotros? Uh-huh. Y hablé con los tutores de mi escuela y la verdad que fueron bastante sorprendidos en el sentido bueno, que ¡ay, por fin, qué bien! Algo fuera de lo común, digo, en mi escuela.
Ajá.
Y efectivamente, y gracias a mi tutora, Virginia Rodríguez, hemos empezado un trabajo que fueron 2 años de trabajo de investigación. Ajá. Yo empecé en 2018 y terminé en 2020, porque el acceso para saber un poco los requisitos y las demandas de las empresas encargadas de la cultura en Madrid no fue fácil. Yo ahora lo cuento con mucha naturalidad y uh-huh. lo cuento que ¡ay, qué bien, he investigado! Pero han sido bastante meses de montañas rusas.
Entonces, lo que me estás contando es que, y lo he podido leer en el resumen, que ha sido bastante difícil acceder a información de las empresas, tanto privadas como públicas, ¿no? Porque
sí.
Es todo muy opaco, ¿no? Que es una cosa muy típica en nuestro sector, por otro lado.
Sí, es un poco lo que he sentido, es un poco de... Me sentí a veces como una periodista investigativa, ¿sabes? Y luego me sentía, y cuando tenía que escribir en mi diario de las búsquedas y las veces que he tenido que llamar allí... Pero bueno, para no entretenerme mucho en el tema, la verdad es que también es verdad que yo, como mi nombre, Melissa Zagañori, uh-huh. no soy conocida, eres solo una estudiante, yeah. tampoco había un interés atrás, tampoco una necesidad tampoco, porque normalmente en el sector público ellos siempre recalcan mucho, todo está en la página web,
yeah, yeah.
toda la información está en la página web.
Y no está toda en la página web, evidentemente.
Lo importante no está en la página web.
No está en la página web, está claro. Está claro.
Y nada, y el Auditorio Nacional, la verdad es que fue un orgullo para mí como Melissa que me pudieron recibir, porque ahí fue muy difícil acceder. Y la verdad es que estoy muy agradecida por lo que me toca. Y los requisitos y las demandas allí... fue un poco también los músicos también que trabajaban ahí fue muy secretismo, no uh-huh. yo en mi trabajo no puse nombres para no incomodar, porque tampoco es que dijeron nada en especial, simplemente que bueno, por posibles represalias a lo mejor respeto. Bueno, los requisitos y las demandas también que vi junto con las de Juan March, que fue mucho más accesible.
La Fundación Juan March, ¿te refieres?
Sí, a la Fundación Juan March. Fueron bastante más accesibles para mí. Fueron más o menos los mismos requisitos. Requieren en auditorio por oposiciones.
Uh-huh.
Se accede ahí mediante oposiciones. Y en el Fundación Juan March ellos tienen una plataforma en la página web donde los músicos pueden llevar sus proyectos, sus ideas, y de allí ellos hacen una recopilación. O también otra forma en cual ellos buscan los músicos es mediante entidades privadas o promotores o varios. Y ellos ya hacen el ciclo del año y mediante el ciclo, bueno, pues y gracias a estas entidades privadas, buscan a los músicos. Así que yo animo a los músicos que quieren participar en la Fundación Juan March o por la página web o buscar entidades privadas que se encargan de hacer ciclos musicales.
Muy bien, entonces básicamente era descubrir, el objetivo principal era descubrir cuáles eran las formas de acceder a los diferentes lugares, ¿no? Y luego, y realmente, aparte de esto que nos has contado, ¿qué aspectos te han llamado más la atención al realizar esta investigación, ¿no? Por un lado, lo que ya has comentado antes, ese un poco secretismo, incluso, bueno, miedo a las represalias, aunque en lo privado parece que las cosas están un poco más claras. Pero, ¿qué aspectos para ti te han llamado la atención, aparte de esta dificultad que yo he leído en tu resumen de acceder a la información? Que es curioso, ¿no? Porque realmente tendría que ser justo al revés. tendríamos que saber cómo funciona todo, pero bueno, parece ser que, aunque ya España funciona un poco así, que es mejor, lo que no está tan claro es dónde hay que ir, ¿no? Que nunca está todo clarísimo, sino que necesitas un contacto, necesitas alguien que te introduzca.
Sí, yo la verdad es que esto fue por mí misma, porque yo me quería introducir al mercado laboral y quería saber un poco. Siempre me considero una persona flexiva y vigilante y quería también, pues yo primera, pasar por esta y abrir un poco el camino hacia los otros estudiantes. Cuestiones que he visto que me han llamado la atención han sido dos. La decepción entre empezar la carrera y los últimos años de la carrera de los músicos.
Cuéntanos, porque me parece súper interesante esto.
Sí, hay en el formulario, nosotros hemos cogido, junto con mi tutora, hemos cogido una muestra de 37 músicos. Tampoco es que sea muy excesiva, pero nos parece para una TFM bastante digna de presentar. Y les hemos preguntado primero de, bueno, vuestras ilusiones, de cómo os veis vosotros en el mercado laboral. Al principio, o sea, cuando estaban justo en el primer año de la carrera. Y todos solistas.
Ok, esto es interesantísimo. Todos solistas, todos, 100%.
Todos, todas las la encuesta, o sea, en un momento dado lo podemos dar al público para que lo tengo. Todos querían ser solistas. Luego,
no, me río de verdad, porque creo que esto es un error nuestro, del sistema. Que el sistema hace creer que todos podemos ser solistas. Y la realidad es, ¿cuál es el resultado después?
La verdad que es que en inglés, no sé, en el hype cycle es como las expectativas son súper altas y luego sale el valle de la desilusión. Pues es justo esa. La valle de la desilusión es que se enfrentan a muchas dificultades y hemos preguntado en cuál serían las lagunas, cuál creéis vosotros que son las lagunas en el mercado laboral. Y la mayoría de las preguntas fueron la poca información, primera, que me pasó a mí también.
Es que es real. Sigue y luego...
La poca información que hay. La segunda, que no conocemos nada del entorno musical laboral, en el sentido de que cuáles son los requisitos, las demandas de las empresas o incluso de las orquestas en este caso. Y luego la tercera, que no nos conocemos suficiente a nosotros mismos para ir orientados.
Es brutal lo que acabas de contar, porque es un poco, es muy real, yo también lo he vivido. Al final, primero necesitas eso, conocerte a ti mismo para decir, vale, estas son mis fortalezas, estas son mis necesidades, estas son aquellas cosas que tengo que mejorar, y luego pues empezar a trabajarlas. Porque, ¿qué ocurre? Que aquí lo que el sistema crea, yo lo comentaba antes, es vamos a ser todos solistas, cuando la realidad es que no hay para nada puestos posibles para trabajar como solistas en orquestas. Es decir, Esther Viñuela, que tú la conoces, hizo hace nada para mi plataforma de cursos un curso de emprendimiento musical, y la primera lección hace un resumen fantástico sobre cuál es la situación actual del mercado laboral de la música clásica, es decir, versus personas que terminan, nuevos egresados que terminan en un año, con las plazas que salen de orquestas. Y es brutal. Yo tengo un estudio sobre los conservatorios, sobre las plazas de tuba en conservatorios y en orquestas, y es brutal, Melissa, pero brutal. Es decir, ¿qué ocurre? Que esto no se nos cuenta. El sistema, sobre todo en los superiores, dice, no, hay que tocar, tocar y tocar, que está genial y hay que hacerlo. Yo no estoy en contra de esto, pero tenemos que empezar a preparar a nuestros alumnos, a nuestros nuevos músicos, para un mercado laboral que no es el de las orquestas, que no es el de los conservatorios, porque apenas tampoco hay plazas. Entonces, es un nuevo entorno, ¿no? Que es el que tú decidiste investigar, ¿verdad?
Sí. Y luego, otra cuestión que he visto a raíz de esa fue el caso de la multiplicidad. Yo dije de que si ellos valoran la multiplicidad como factor de éxito para su mercado. Y ellos dijeron Ahí me pareció interesante porque se dividieron en un 60% y en un 40%. Fueron los más conservadores que no, que el músico tiene que tocar bien. Y el músico tiene que ser artista, que es totalmente legítimo. Y
claro.
De acuerdo, o sea, nosotros al final somos artistas. Y la otra parte que sí, que es muy importante la multiplicidad, conocer las nuevas habilidades, los términos del marketing, de branding, de todo el networking. Así que estas fueron las dos cosas, o sea, las expectativas versus la realidad y luego, bueno, pues la multiplicidad, las nuevas demandas del mercado, que no es solo para los músicos, es también en general del mercado laboral.
Exactamente. Me ha encantado que hayas hecho esta puntualización, porque realmente yo llevo desde el 2015-2016 estudiando cómo se evoluciona el mercado general laboral en España, ¿no? Que viene mucho importado de la globalización y de Europa, por supuesto. Y el camino es clarísimo, desarrollo de la marca personal, branding, generar proyectos, pero en todas las áreas, en todos los perfiles profesionales diferentes a la música. Y eso está llegando aquí a la música. Y va a seguir implantándose en la música. A mí no me queda ninguna duda. Y yo estoy trabajando para ello, por supuesto. Y por supuesto, también tienes razón que los músicos tenemos que estudiar todos los días el instrumento y ser mejores. Pero tenemos que también desarrollar otra serie de habilidades que van a ser necesarias para poder vivir de la música. Entonces, ¿por qué ha cambiado tanto las cosas que si solo nos centramos en ser solistas, nos vamos o tenemos mucha suerte y lo hacemos muy bien y nos movemos y pagamos ese precio, que está genial, o vamos a darnos contra una pared continuamente? Y aquí vamos a por la siguiente pregunta, que entonces, para ti, después de haber hecho esta investigación, ¿qué habilidades son las que los nuevos músicos clásicos que terminan en el superior deberían poner el foco? Bueno, no determinan, incluso los que están todavía ya en el superior, empezar a poner el foco para poder acceder y asegurarse a un mercado laboral que sea digno, que digas, mira, yo tengo un buen trabajo, tengo un buen proyecto, vivo de ello.
Sin duda tiene que tener una actitud proactiva. Ahora está muy, se habla mucho del emprendimiento en España y a mí me encanta porque en Estados Unidos, Estados Unidos es nuestro como madre, la que vemos como ejemplo, y me gusta mucho que toda esa herencia de Estados Unidos está viniendo en Europa y concretamente en España. A mí me gustaría un poco, porque me gusta también dar datos y no solo hablar de mi tesis, me gustaría, según un artículo de WeForum.org, Futures of Jobs, ahí ponen las 10 habilidades más demandadas para el 2030 y han pasado desde 2015 lo que se pedía, en 2015 lo que se pide y una
proyección, sí.
La proyección en 2030. Bueno, pues es interesante cómo hemos cambiado en solo 6 años.
Cuéntanos.
En 2015, lo primero que se pedía de habilidades era la coordinación con otros.
Ajá.
En 2020 es la resolución de problemas. Luego, segundo, en 2015, la gestión del personal y en 2020 el pensamiento crítico. Y aquí empieza lo interesante. En 2015 la creatividad está en 10º puesto y en 2020 la creatividad está en 3er puesto. Es impresionante. Y la proyección es que para el 2030 la creatividad sea la primera cosa. ¿Qué quiere decir esto? Músicos. Nosotros somos, gracias a la música, la capacidad de creatividad, de ser creativos. Pensamiento crítico, gracias a la música, de analizar la obra, de conocer de cómo va, cómo tiene que estar estructurada. Y la resolución de problemas complejos. Por favor, ¿quién me va a decir que cuando estamos aprendiendo una obra, no es eso resolver problemas.
Sí. Decir, no, claro, no me sale un pasaje, a ver qué habilidad desarrollo. Muy interesante, interesantísimo ha parecido estos datos que acabas de aportar, porque eso significa que la música puede no solo servirnos para trabajar como músicos, sino para trabajar en otros sectores profesionales, y esto se debe, si no me equivoco, a la gran velocidad que va a coger la implantación de la inteligencia artificial. Porque esto es lo que nos hace la mayor diferencia. Yo creo que lo dice. Yo me he leído un libro muy recomendable de 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Harari, en el que una de las cosas que dice, por supuesto, es el mercado laboral, y lo que nos diferencia de las máquinas es esto que acabas de comentar: la creatividad, la resolución de problemas complejos, porque una máquina ya puede hacer cosas repetidas que hacemos todos los que hay humanos que lo hacen. Eso lo van a hacer las máquinas. Entonces, quizás esto que comentas, el músico puede desarrollar nuevas habilidades y poder acceder a nuevos puestos de trabajo que seguramente se creen que ni siquiera pensamos que pueden existir ahora.
Que eso, o sea, por ejemplo, nosotros somos músicos, pero, por ejemplo, del emprender no es solo crear proyectos totalmente nuevos, que también es legítimo y muy bien. Somos tú, yo y otras personas que nos encanta hacer proyectos diferentes. Pero también uno estar, por ejemplo, en una escuela de música, es como profesor de piano, de violín, ahí también él puede emprender proyectos, sí, sí, con la misma escuela. Eso se llama emprendimiento.
Exactamente.
Y eso también es súper interesante. O, por ejemplo, el efecto Medici está muy de moda, que puedes combinar pues lo de salud con la música, lo de la inteligencia artificial con la economía. O sea, me estoy inventando ahora, pero sí, este conjunto de diferentes ramas podríamos a lo mejor construir nuevos modelos de negocios que no existen.
Sin duda.
Mi objetivo también con este trabajo era un poco yo ser tipo, no me voy a considerar Freud, pero es un poco Freud, porque no, yo la escasez que tuve de bibliografía para trabajos escritos, porque el músico también tiene que tener la capacidad, quien quiera, o sea, uno ser solista, el otro música de cámara, el otro profesor, y también está el músico investigador.
Investigador. Esto me parece súper interesante, otra cosa más, porque yo creo que en España necesitamos desarrollar esas habilidades investigativas desde el músico, y eso serían los superiores, por supuesto, ¿no? Y los másters, de dejar las investigaciones por escrito, pero bien hechas, ¿entiendes? Es decir, que sean realmente investigaciones que aporten mucho valor, porque lo necesitamos. Y también es verdad que los músicos no estamos tan acostumbrados a leer y a referenciar. Tú lo sabes bien porque has tenido muchos problemas, significa que a lo mejor lo que hay es que si hay algo está oculto, ¿no? Porque yo me he encontrado muchas cosas. No, yo he hecho un trabajo, pero no lo voy a publicar. Digo, vamos a ver. Déjalo en abierto. Yo tengo mi tesis doctoral, todo lo que tengo está en abierto. Porque es que justo es la maravilla de Internet y del siglo XXI, ¿no? Es decir, tú haces algo y lo compartes con otros. Y si te lo quedas, es una sensación un poco de escasez, ¿no? Uy, no. Bueno, un poco de la antigua usanza. Pero ese recorrido es necesario, en mi opinión, que sigamos, ¿no? Y que exista esto, que haya que los jóvenes músicos y nosotros los más mayores digamos, bueno, me interesa este tema, voy a investigar y lo voy a publicar. Entonces, te agradezco muchísimo esta reflexión, me ha parecido muy interesante.
Gracias. Pues fue eso, más bien como un punto de partida para los otros estudiantes que empiecen a investigar y que pongan sobre papel, que sean reflexivos, que no pierdan la vigilancia, que sean también, pues, es que es muy importante la vigilancia competitiva para luego cuando tú estés en el mercado laboral digas, ¿cuál es la cosa que me diferencia de los demás? Porque es muy importante y me gustaría que investigaran también sobre los músicos, lo he puesto en mi trabajo, de los músicos autónomos, que cada vez más nuestro sector va a ser de autónomos. O sea, lo de ser funcionario está muy bien, pero va a ser muy difícil acceder.
Muy difícil.
Es muy
difícil.
Muy importante nosotros saber e investigar sobre qué va a ser sobre los músicos autónomos y también hay que conocer y hay que investigar.
Sí, sin duda. Y aquí hago un poco el call to action al curso de Esther Viñuela en la plataforma cursosdavidtuba.com, donde justamente tenéis contenido de esto, es decir, de cómo generar un proyecto emprendedor. Y yo creo que la última clase está destinada a todo este tema de cómo ser autónomo, gestión del dinero, papeleo, todo, porque además Esther y yo lo estuvimos comentando y era muy buena idea. Bueno, Melissa, pues me parece que me ha encantado charlar contigo. Tienes las cosas súper claras. Te animo a seguir haciendo este tipo de investigaciones. Te animo a seguir profundizando y, sobre todo, a seguir compartiéndolo con todo el mundo, porque creo que vas a aportar mucho valor en este tema y puede ser un ejemplo para muchos jóvenes músicos que están ahí terminando y que dicen: ¡ah! No sé qué hacer con mi vida.
Bueno, muchísimas gracias. Yo, la verdad es que no es que sea una madre de Teresa de la Calcuta, que es albanesa, pero sí que me gustaría, bueno, pues ayudarme, pues yo ayudar a los músicos para que no estén solos, para que yo también, que tengo 27 años, estoy pasando por ese proceso, que es totalmente normal todas las inquietudes que ellos tienen, las reflexiones, pero que investiguen, por favor, y que lean, como tú dijiste, leer es muy importante y que invito muchísimo. El pensamiento crítico, por favor, no lo van a aplazar las máquinas.
Sí, yo en este tema, ya cierro, a mí me costó, yo tengo toda la titulitis que te puedas imaginar, desde dos carreras universitarias, doctorado, dos máster, todo, pero a mí siempre me costó leer. Y yo desde hace 6 o 7 años dije: se acabó. Alguien que es profesor debe aprender continuamente. Entonces yo dije: ahora todos los días leo un poco, todos los días. Y la verdad que hace ya cogí la rutina y casi cada mes me leo un libro, ¿eh? Es decir, que yo voy ahí y hay veces que incluso más, porque si me pilla un tema que me mola mucho, pues ¡pum!, lo devoro. Pero es clave porque cambia cerebros y cambia puntos de vista.
Y ya que estamos en los libros, creo que es muy interesante que, punto primero, libros que sean de conocimiento, de cultura general, es muy importante, pero también de introspección, de aprender, conocerse a uno mismo, es muy importante, y invito a los estudiantes a leer sobre eso. Y también muy importante lidiar con las personas. Lo damos por hecho de conocer cómo hablar con las personas, cómo lidiar con ellas, y la verdad que es un mundo aparte y muy interesante, y que sí, me gustaría muchísimo que todos deberían ser una lectura obligatoria a partir de los 15 años, el libro de Dale Carnegie, conocer, o sea, hacer amigos e influenciar personas.
Influenciar a las personas. Me lo leí el año pasado, el verano pasado, porque tenía muchas ganas y es súper bueno. ¿Qué ocurre? Es la traducción de ese título a los españoles. Aquí parece un poco como influir de forma negativa. No, chicos, no tiene nada que ver. Es decir, es un libro de gestión, de networking puro y duro, de cómo conseguir, pues cómo he conseguido yo que Melissa se venga a este podcast. Pues eso, pues la has influenciado y al final ha dicho: venga, vente y nos cuentas todo esto. Y estamos teniendo una charla súper fantástica. Y yo te iba a decir que nos dieras, ya nos has dado uno, danos otro título para que recomiendas, otro libro.
Ah, bueno. El otro es el de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Okay. Es para mí el libro máximo de psicología. Creo que es muy ameno de leer, pero es muy impactante.
Okay.
Y luego también otro, me gusta mucho, de los hábitos atómicos.
Lo tengo pendiente de leer, pero me he escuchado un podcast que lo desgrana súper bien, que es Kenzo, un podcast de productividad que recomiendo, y ahí lo desgrana súper bien. Y yo juraría, no, y además es que me he leído me he leído los primeros capítulos, lo tengo pendiente para. Sí. Entonces, nada, yo os animo a que trabajéis de esta forma, y nada, voy a dejar todos los enlaces para que, si queréis contactar por LinkedIn con Melissa. Millones de gracias, me lo he pasado genial. Es un lujo escuchar a gente joven que viene con estas ganas, que viene diciendo las cosas así de claras, y yo creo que es un ejemplo para todos aquellos jóvenes que que se enfrentan a terminar ahora sus estudios superiores y dicen: ¿y ahora qué? Pues señores, aquí tenéis un ejemplo. de lo que viene. Así que de vosotros depende ya que cambiar las cosas y cambiaros vosotros, porque está claro que el mundo no se va a cambiar, lo que tienes que hacer es cambiar vosotros. Así que nada, un placer auténtico, millones de gracias y nada, te puedes despedir cuando quieras.
Muchísimas gracias, David. Todo lo mejor para ti.
Esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube y Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. Y en resumen, muchas gracias por todo vuestro apoyo, que sin él esto no sería posible. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes a las 8:08. ¡Feliz fin de semana!